quema desde dentro. Ahora vengo a desquitarme. Dinero conquistaremos más.
Bienvenidas a un nuevo programa de Bondzimmer. Un programa muy especial, porque vamos a hablar de algo que está en la naturaleza profunda de este programa, de los podcasts en general, que es la voz. Y cómo la voz se relaciona con nosotras y con nuestra identidad. Y para ello contamos hoy con una eminencia en el campo. No creo que podamos decirlo de otra manera. Se trata de Irene Martín Guillén, logopeda, profesora de técnica vocal y actriz. Hola, Irene.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Pues nada, lista para hablar de lo que queráis.
Yo he de decir que cuando estuvimos pensando en hacer este tema, me di cuenta de que nunca había reflexionado sobre mi voz, así que estoy totalmente con muchísima curiosidad por saber qué nos vas a traer aquí a la palestra.
Sí, es curioso porque quizás, Sara, es uno de los programas en los que nos lo hemos puesto más difíciles, que nos hemos sentido como más fuera de juego, que nos apetecía este reto, pero en el que sentimos que es de lo que menos sabemos.
Sí, yo he venido un poco aquí hacia lo...
Como oyente, ¿no?
Como, venido...
como oyente de mi propio programa.
Yo he venido aquí a escuchar a Irene, en realidad.
No, pero hay una primera pregunta que es la naturaleza de la voz, ¿no? ¿Qué es?
Bueno, la verdad es que pasa habitualmente, o sea, a mí me pasa que como yo doy clases y doy clases a colectivos de diferentes naturalezas, me pasa, por ejemplo, que trabajo con profesionales de la voz que se pasan el día utilizando la voz para trabajar y que realmente también nunca se han parado a pensar ni cómo funciona ni qué papel juega a nivel comunicativo, porque tenemos mucho más claro en qué nivel funciona pues todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con todo lo que tiene que ver con el habla. Pero bueno, así como para resumir, podríamos decir que la voz es como la materia sobre la que se construye el habla. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un par de cosas de anatomía que o cuestiones psicofísicas que son interesantes de tener en cuenta para cosas de las que probablemente vayamos a hablar. Y es que hay que pensar un poco en cómo se produce la voz, ¿no? La voz se produce en las porque el aire hace moverse las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, en las cuerdas vocales se produce un sonido que atraviesa una serie de espacios, que son todos los espacios de resonancia de la boca, paladar, etcétera, etcétera, y eso le da una entidad, le da una personalidad a ese sonido, ¿vale? Y a eso es a lo que llamamos la voz, uh-huh. Tu voz. Esa voz que es única en cada una de las personas. Entonces, es muy interesante porque al final las cuerdas vocales están en la laringe, que es un órgano que participa de varias funciones. No solo de la función... O sea, digamos que la laringe no solo se encarga de la fonación, se encarga de trabajar en otros sistemas. Digestivo, ¿vale? Porque está relacionado, sí, con tragar. Si os ponéis la mano en la laringe y tragáis, sube y baja, ¿no? Mm. Luego, por ejemplo, está relacionada con el aparato respiratorio, porque en realidad es un esfínter, es una válvula que hace de paso del aire. Mm. Y de hecho, es un esfínter. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene función protectora. Por ejemplo, es un tubo que está preparado para cerrarse para proteger a las vísceras. Eso, por ejemplo, si todos hacemos ahora mismo la experiencia de pensar en levantar un peso muy grande, no hace falta que lo hagáis ni siquiera.
No, claro que hace falta. Oyentes, por favor.
¿Ves? Y pasa eso, que es lo que le acaba de pasar a Sara. ¿Cómo es ese sonido?
Se ha puesto un poco roja, ¿no?
Que es un sonido cerrado, ¿no?
Sí.
Si os fijáis, si ponéis atención sensitiva en el ano y hacéis el gesto de levantar, ¿sí?, un peso...
Sigue contándome.
Si lo pensáis, mira, como os cogéis de la parte de abajo de la silla, intentáis levantar la silla, no podéis levantarla porque estáis sentados, ¿vale? Se produce un cierre en la laringe, pero al mismo tiempo un cierre en el ano, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Porque son dos esfínteres, es decir, dos tubos que se cierran para hacer vacío y proteger las vísceras, el corazón, los pulmones, uh-huh, el estómago, todos los órganos reproductores, ¿vale?
Ante la posibilidad de que se te vaya el corazón por el ano?
No, ante la posibilidad de que... ante la posibilidad de que, por ejemplo, si te atas... O sea, ahora ya no tenemos esos niveles de estrés, pero si tú, por ejemplo, te va a atacar algo, un... El cuerpo lo primero que va a hacer es proteger las vísceras principales, que salvo el cerebro, están todas en el tronco. Entonces, tiene este sistema de protección que implica un cierre de dos tubos que hay arriba y abajo que hacen efecto Tupperware.
Para que no salga nada.
Para que no salga nada. Sí, os fijáis, de repente toda la musculatura, ¡pum!, se queda bloqueada. Todos, queridos oyentes, a hacer la experiencia.
Todas cerrad vuestro ano y experimentar.
Efecto tortuga.
Vale, entonces, yo esto siempre se lo digo a mis alumnos porque me parece muy importante y es como que...
Que protejan sus vísceras.
No, que... Porque ellos... Es importante entender... ¿En qué otros sistemas trabajan los aparatitos o los órganos que participan de la fonación? Porque cuando tú vas a proyectar tu voz para hacer un monólogo o tú vas a cantar, evidentemente, si tú piensas en cuáles son las prioridades del cuerpo, desde luego que cantar o hablar no son las primeras. La primera será respirar, la segunda será hacer ese efecto de Tupperware, de protección. La tercera será deglutir y la cuarta hablar y la quinta ya cantar. Yo por eso les digo también a mis alumnos que cantar es consustancial al alma, pero no es consustancial al cuerpo. O sea,
sí, sí.
¿Vale? Esto es, y esto es importante. Y esto es muy interesante para entender por qué pasan muchísimas cosas que sí, con las que probablemente sí que estéis muy, muy sensibilizados. Dicho esto...
Yo acabo de caer en una cosa que has dicho, y dije, claro, si la voz parte de una cosa, de una cuestión totalmente física, quiere decir que cada voz es única no solamente por cómo la proyectamos, sino también una cuestión totalmente
anatómica.
Correcto. Exacto. O sea, igual que yo tengo manos delgadas y con dedos largos, pues mi voz no es solamente porque yo la proyecto de una manera u otra, o tengo una voz más aguda o más grave porque yo la pongo más grave o más aguda, sino porque mis cuerdas
son de una longitud. Eso es muy bonito.
Con matices,
porque es siempre un diálogo entre lo anatómico y lo funcional. Es decir, tú eres un instrumento que tiene una forma y está hecho de una materia, ¿vale? Y eso es único, y por eso hablamos de que cada uno tiene un sonido muy particular. Pero lo bonito es que este instrumento, las paredes de este instrumento, están hechas de carne y hueso, es decir, que son blandas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes, hasta cierto punto, incidir en ese instrumento y modificar un poco, no totalmente, pero bueno, un poco es bastante, sus dimensiones y por lo tanto alterar ese sonido. Razón por la cual hay gente que es capaz de imitar otros sonidos, o yo soy capaz de aprender a cantar, que no es un tipo de sonido. Hay gente que aprende de forma intuitiva, pero no es un sonido como una manera de sonar natural, lo que sería... ¿Vale? Entonces siempre es eso.
Y luego hay cosas, ¿no? Como la entonación, impostar la voz. Yo estaba pensando en impostar la voz como recurso humorístico, pero luego también está como casi mecanismo de construcción social, que esto era un punto que sé que tú has trabajado bastante, todo el tema de lo queer, pero en el espectro contrario, de pronto poner la voz como hombre, yo más grave, para...
Parecer más macho.
Sí, y recibir más respeto, quizás, igual que cuando suavizamos el tono, quizás queremos adoptar un rollo como un poco zalamero o un no sé qué.
Cuando tú dices impostar la voz, quiere decir, es lo que luego, por ejemplo, también se llama, digo porque hay mucha terminología relacionada, con colocar la voz, es decir, hacer un hueco concreto, o sea, un espacio concreto que hace que tu sonido cambie de alguna manera. Porque todos podemos hacer, aunque tengamos una tendencia tonal, ¿no? Que tenemos tendencia a movernos en una cierta zona de tono, también tenemos unas zonas resonanciales tendentes. Por ejemplo, hay gente que habla muy aquí, o, ¿no?
O gente que habla muy aquí, y eso es una tendencia resonancial, ¿vale? Porque,
o sea, te quiero decir, una cosa es el tono y otra cosa es lo que haces tú con la voz, que puedes hacer
un mogollón de... ¿Se puede cambiar?
Los dobladores se dedican todo el día a hacer eso, a cambiar.
¿Los dobladores por qué hablan con voz del doblador? Es que el otro día estaban haciendo una entrevista en Carne Cruda, bueno, el otro día, lo escuché yo el otro día, pero era un podcast, o sea que sería de hace más tiempo, a Juan Diego Botto, que decía, bueno, decía muchas cosas así, muchas paridas, pero entre ellas decía que su sueño, que una de sus ideas era hacer una película en la que alguien se levanta un día y habla como un doblador. Y entonces toda la película están todos hablando como un doblador, pero es una película en versión original, ¿no? Y decía que, claro, que los dobladores tenían su propio código de forma de hablar, que no es una voz natural, por así decirlo, no es como se habla en las versiones originales de las películas, ¿no? Y me quedé pensando y digo, ¿eh? ¿Verdad? Pues los dobladores no tienen esa voz natural, ¿no? Es una voz impostada constantemente.
Claro, o sea, eso. Vosotros cuando habláis de impostación es esa especie de colocación que implica una técnica que ya hace que cuando tú lo escuchas oyes algo que no te resulta habitual. Entonces, esa no habitualidad tiene que ver eso, con la técnica que hace que puedas hacer un sonido más agudo de lo habitual, más grave de lo habitual, con un cierto timbre diferente. Y lo interesante de esto es que hay... Eso, que esto es como una técnica que se ha hecho durante mucho tiempo en diferentes medios profesionales, actores, actores de doblaje, cantantes, pero que hay gente que exporta, que es lo que tú comentabas, Álvaro, a la vida cotidiana, y eso a veces también como que resulta un poco como extraño, ¿no? Que hay gente que de repente a lo mejor para jugar según qué roles sociales...
Sí, pero casi de forma inconsciente.
Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo...
¿No habéis visto...? ¿No tenéis el típico amigo, y yo seguro que también me pasa, que de pronto estás en una conversación con esa persona, llaman por teléfono y su tono de voz cambia un huevo? Y de pronto sí. Es mucho más serio, sí. O mucho más grave, o ¿no?
Sí.
Claro, porque
o más sumiso. Y entonces esa sumisión también adquiere...
¡Mamá! ¡Que no sé. Sí, que sí! ¡Que este domingo voy a veros!
Claro, todas esas modificaciones tienen que ver... con, bueno, con muchísimas cosas, pero entre otras cosas, por ejemplo, a veces con el personaje que tú juegas en función de la persona con la que te relacionas. Bueno, es el personaje, vamos a llamar el rol, ¿no? Que eso lo hablamos. Entonces, por ejemplo, hay un mecanismo que es muy interesante. A mí siempre me llama mucho la atención la gente que trabaja en oficinas, en grandes empresas, ¿vale? Que tú vas a una cafetería, por ejemplo, estás tomando un café y son muy identificables porque tienen una manera de hablar, ya tienen es como el personaje sí, de la corbata. Y entonces, me dijo que yo de verdad tenía que hacer esa inversión y la hice. O sea, hablan de repente como si fueran dobladores también, ¿no? Es como, bueno, perdón, con mis respetos hacia el doblaje, que en España, de hecho, está bastante bien desarrollado, pero... que sí que oímos como esa cosa que es un puntito más, sí. ¿No? Alejada, uh-huh. Porque entra dentro de un tipo de interacción que ya se sale un poco de lo que decimos, lo que identificamos con natural, y se convierte en algo un poco como más codificado, ¿no? Hay como una convención teatraloide y al hablar con una madre por teléfono pasa lo mismo. O con una pareja. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y de repente eres como todo dulzor. Hablas con tu madre, que sí, mamá, que sí. ¿No? Sí. Cambia muchísimo.
Ay, Dios mío. Yo me empezó a pasar también eso cuando empecé a locutar noticias. Y imposto totalmente la voz de manera inconsciente, pero por referencia de todas las noticias que yo he ido escuchando a lo largo de mi vida. Entonces, digamos que mi cerebro sabía cómo tenía que poner la voz. Pero en realidad no es mi voz normal. Y por otro lado yo decía... ¿Pero por qué no puedo poner mi voz normal? Y no puedo.
No puedes. Es que en las cadenas de televisión, en las cadenas de radio, cada cadena de radio tiene un estilo de locución particular. Hay como un código de estilo de locución.
Sí, sí, totalmente.
Para crear una uniformidad que forma parte de la marca del canal. Sí.
Pero eso es muy interesante. Eso, por ejemplo, en periodismo tiene un sentido, ¿vale? Y es que, digamos que lo que importa es la información. Que das. No importa tanto ni el carácter del que lo cuenta, ni la opinión del que lo cuenta, ni nada que tenga que ver con nada emocional. Entonces, de alguna manera, al hacer unas entonaciones muy fijas, no muy fijas, muy tipificadas, como con una serie de, ¿vale? Como de medidas estandarizadas, eso hace que la atención del oyente se ponga en la información, no se ponga en lo demás. tú estás oyendo un monólogo de un actor y la información a lo mejor que te interesa no es tanto lo que dice, sino lo que siente sobre lo que dice, que eso se manifiesta a través del sonido de la voz.
De hecho, es muy interesante lo que dices de poner un acento neutro cuando, por ejemplo, estás locutando noticias para no contar más que la pura información. Porque, claro, a mí me pasa que, bueno, locutando en mi trabajo, por supuesto, tengo que poner un acento muy neutro. Acento neutro significa que mi acento andaluz, porque está marcado, lo tengo que quitar. Pero luego también, inconscientemente, a mí se me va mucho el acento andaluz, por ejemplo, al hacer Bonsima. Uh-huh. Yo tengo un acento andaluz mucho más marcado en mi vida fuera de los micros que en los micros. Y claro, también me crea un conflicto porque digo, ¿por qué tengo que ocultar mi acento andaluz para que... Y además no es para que se me entienda, porque el acento andaluz, como todos los acentos, si no son muy cerrados, se entienden. Pero de alguna manera, claro, estás dando una información extra que es un poco... es que decir estigma a lo mejor es un poco fuerte, ¿no? Pero... bueno, pues sí, estás dando una información extra que no tendría por qué estar ahí, simplemente es un acento más, pero en realidad no.
Sí, lo que has dicho del estigma y no sé qué, yo estaba pensando que realmente en este tema de la voz es siempre el doble juego, ¿no? Cómo la voz incide en nuestra propia identidad y cómo realmente esa identidad también se construye en relación a la imagen que crea con respecto a los otros, ¿no? En este caso, el estigma del andaluz y eso. Yo no le he dado tantas vueltas al acento, por así decirlo, el acento de dentro del Estado español, sí lo he pensado un poco más en los acentos, el acento español que tengo cuando hablo otros idiomas, en este caso el alemán o el inglés. Que lo del acento, yo me considero muy defensor del acento. Me gusta mucho escuchar a otras personas hablando otros idiomas y que el acento del idioma original permanezca. Porque me parece que, de alguna manera, por añadir musicalidades que no estaban pensadas para ese nuevo idioma, crean nuevos colores y nuevas posibilidades. Entonces yo no quiero acabar con mi acento cuando hablo en alemán o en inglés. Pero también hay que ser consciente de que cuando haces eso, pagas un precio. Porque... quedas claramente marcado como lo otro, el extranjero, y sobre todo en el ambiente laboral es un poco jorobado, pierdes respeto, credibilidad y respeto.
Te sientes como una mujer cuando habla en público. Sí. De repente, ¿ah? ¿Cómo se siente uno?
Y luego también hay veces que también puede ser percibido como tierno e incluso sexy. Porque como hablas un poquito de aquella manera, pues puedes despertar sentimientos esos como de ternura.
Sí, bueno, yo entré, iba a contar que yo entré una vez en... Sí, yo estaba pensando en el acento francés, ¿no? Que te entra así un poquito, que hablan con la boquita pequeñita, ¿no? Pero bueno, no me sale. Vamos a... No hago más que decir tonterías. Yo una vez colapsé bastante con una situación y era que cuando vivía en Granada tenía una compañera de piso que era de Estados Unidos, pero vamos, de Estados Unidos le quedaba el pelo rubio porque tenía un acento granaíno cerrado. De abrir todas las vocales, o sea... cerradísimo. Yo no... De hecho, yo un día le pregunté que si era de un pueblo... Cuando los primeros días de mudarme, le pregunté que si era de algún pueblo de alrededor porque lo notaba como un acento ligeramente diferente al granaíno. Y me decía, sí, bueno, mi pueblo es Estados Unidos. Y yo me quedé flipando, ¿no? Entonces yo a ella, durante meses, me relacioné con ella en español, ¿no? Porque estábamos allí y me acuerdo que una vez le llamaron por teléfono, no sé si su madre o alguien de su familia, y la escuché hablar en inglés... Y colapsé totalmente porque para mí era como otra persona. Entonces, de repente, era como... La contextualicé en otro mundo. Y era como, hostia, y claro, se me había olvidado casi. Yo ya no veía que ella era de Estados Unidos, a pesar de que, bueno, pues, lo sabía. Físicamente se la veía como muy rubia, muy de ojos azules y tal. Pero al verla hablando su propio idioma, colapsé totalmente. Porque, claro, ya hablaba de otra manera, me llegaban a mí... de su acento americano, ¿no? Me llegaban otras connotaciones que yo tengo de ese propio acento que no tenía sobre ella. Y fue muy interesante ese colapso. Y es verdad que, claro, llevas mucha identidad en un acento.
Es que eso también sería una pregunta que os podría hacer y a lo mejor tenéis respuesta o no. ¿Cómo os escucháis a vosotras mismas cuando estáis hablando en otro idioma? ¿Cómo os percibís? ¿Notáis la diferencia y os gusta ese nuevo personaje que aparece en escena?
A mí sí, o sea, a mí me parece... A ver, no es que me gusta.
A mí me encantó.
A mí me parece súper interesante siempre. Porque, a ver si por eso estudio arte dramático, quiero decir, porque a mí me divierte muchísimo lo de poderme cambiar de disfraz constantemente. Y una manera de cambiarse, precisamente, es hablar otra lengua, porque otra lengua te fuerza a hablar, o sea, el acento, o sea, lo que llamamos acento es, digamos que está, o sea, es como una modificación a muchísimos niveles, porque no solo, o sea, por ejemplo, a nivel fonético, cada lengua tiene una serie de particularidades que fuerzan a que la colocación de la voz, a lo mejor, sea más posterior o más anterior dentro de la boca. Por ejemplo, el alemán, vosotras que habláis alemán, es muy posterior. Entonces, o la voz se queda más atrasada necesariamente porque toda la fonética te fuerza a trabajar sobre esa zona. El castellano, por ejemplo, es todo lo contrario, es muy anterior. Entonces, claro, todos esos sonidos al final te fuerzan
a cambiar. Tu forma de mover
y de repente
la lengua,
ese
¿no?
sonido sí. De repente es nuevo y a mí me parece interesante.
Como... Hay una cosa que me parece bastante loca ya de por sí, que es el hecho de, en alemán, ¿cuántos sonidos de ese distintos hay? 3 o 4, ¿no? Mm.
Y luego de vocales, que en español
sí,
tenemos 5.
Pero concentrándome en lo de la S, de pronto tú estás produciendo nuevos sonidos que tienen un significado distinto. ¿Sabes lo que quiero decir? Uh-huh. Es como ¡pum! Reincide en la idea de todo lo de construcción que hay, de todo lo artificial que es. No lo consigo transmitir por vuestras caras.
No, que sí, claro, que existe, que es una convención al final que tú seas... Quiero decir, todo el tema de la identidad final es...
Y que hace... ese... Pues en una lengua podría
¿eso
tener...
¿Eso existe en alemán?
Podría tener un significado
bueno,
muy fuerte. Claro, y no lo tiene porque alguien ha decidido que a lo mejor
es... sonido de pedo.
Que es sonido de gracioso.
Pero
quizás deberíamos, desde Von Zimmer, que trabajamos en los márgenes de la sociedad...
Hacer sonidos de pedo de vez en cuando.
Sí.
¿Cómo? Sí.
Sabéis que en la música contemporánea y en el teatro contemporáneo hay muchísimo, precisamente... Artaud, por ejemplo, Antonin Artaud, una de las cosas que hacía en sus piezas era reivindicar todos estos sonidos, los sonidos marginales, que son todo este mundo de lo feo, ¿no? De lo roto, uh-huh. Y ahí hay cacofonías y locuciones insólitas que os animo a que escuchéis.
Para alegraros la tarde.
Para, sí.
Algo muy estético. Y es curioso lo que dices de lo de que el acento alemán, bueno, que el alemán es una lengua más posterior y el español más anterior, porque a ti no sé si os pasa a ambas, que a veces voy a empezar a hablar alemán y todavía tengo como el setting vocal en español y empiezo a hablar alemán fatal y digo, espérate, ¿no? Y haces así con la lengua, decir, brr, 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 y ya,
claro.
Dices, ahora, alemán. Y entonces, claro, empieza a funcionar una parte diferente de la garganta.
Total. Pero luego también es bonito también todo lo que tiene que ver con el mundo de lo que comentaba Álvaro, de cuando estoy hablando otra lengua, cuido o pretendo que mi acento original se sienta, ¿no? Que se note cuando hablo.
Es un
tema conflictivo.
A mí me ha producido mucho conflicto, por ejemplo, porque, claro, al final está súper marcada. Entonces entras, lo típico, entras en una tienda, ¿no? Y pides algo en alemán y te contestan en inglés y dices, me voy a cagar en tus muertos. Llevo aquí años estudiando un montón tu idioma para que ahora me notes un acento y directamente entiendas que yo no hablo alemán. O eso a nivel laboral o por la calle, o sea, simplemente pierdes credibilidad. Y también yo conmigo misma he tenido mucho conflicto de me podría integrar totalmente en esta sociedad teniendo acento. Quiero reivindicar mi acento y así es un ir y venir, ¿no? Al final yo he hecho un poco las paces con el tema, pero bueno, sigue estando ahí. O la gente directamente piensa que no... No sé, es que me acuerdo una vez teniendo una conversación con un tipo random en un bar que pensaba que los españoles éramos muy simples. Y al final resulta que pensaba eso porque cuando hablamos alemán simplificamos nuestros pensamientos, claro, porque no tenemos todas las palabras, hasta que no lo dominas bien, ¿no? Todas las palabras para expresarte, entonces te tienes que expresar pues un poco de manera infantil y ya por eso él había concluido que éramos más simples, ¿no?
El tipo muy inteligente tampoco era.
No, el simple era él, evidentemente.
Obviamente, porque... Sí.
y no había aprendido idiomas en su
vida. Yo lo tengo comprobadísimo. Las personas que más idiomas saben o que más mundo han visto son las que son más capaces de darse cuenta de que el hecho de que no seas capaz de manejar el idioma perfectamente, de que cometas errores y tal, hagan ese, no sé cómo llamarlo, contrabalance de darse cuenta de que eso no significa que sea simple. O, porque luego ves efectivamente a alemanes que sí que son muy simples y que te toman por el pito del sereno porque has confundido el dativo o cualquier movida. Sí.
Bueno, a veces el dativo lo usamos mejor los extranjeros, sí, que hemos estudiado la gramática, es cierto, todo sí. Esto.
El genitivo, sobre todo.
Pero, por ejemplo, luego también pasa al contrario, que gente que no sabe mucho el idioma, pero que tiene un pedazo de acento, porque sabe imitar muy bien los acentos, o porque tiene buen oído, o no sé lo que será.
¿Da más el pego o qué?
Sí, la gente dice, oye, no sé quién habla súper bien alemán. Y dice, bueno, en realidad no, lo que pasa es que pone muy buen acento.
Sí, sí, sí.
Entonces va en las dos direcciones, ¿no?
Y lo que te decía antes, al principio de todo, ¿a ti te gusta la persona que proyectas o no te parece tan diferente de la Sara real versión española?
¡Española!
La que proyectas cuando hablas en alemán.
Ah, en alemán. Pensaba que decías con respecto a mi voz desde fuera.
No, no. Eres más... ¿cómo te percibes a ti misma? Si quieres te doy un poco... Yo, por ejemplo... Uh-huh. Soy claramente una persona más dubitativa, se pierde... Ahora estoy ya alcanzando un nivel en el que me lo puedo empezar a volver a permitir, pero se pierde toda mi faceta humorística de un humor muy seco que no marca que estoy haciendo una broma. Entonces, si hago una broma en alemán con gente que no me conocen, creen que he cometido un error, no que estoy haciendo una broma. Yeah. Entonces, digamos, es una versión bastante descafeinada de cómo soy yo.
Pues,
me
mira, a mí me pasa justo lo contrario. Lo mío es una versión hipercafeinada de Sara.
Okay.
Porque, claro, como no es mi idioma y también por la diferencia cultural que existe entre ambas... bueno, entre los países en los que se habla este idioma... qué mal lo estoy explicando, por favor, pero bueno, me habéis entendido todas. o sea, que intento compensar lo que yo creo que se pierde en esa falta de manejo del idioma con expresividad... con subidas de tono, soy mucho más payasa, digamos, hablando alemán y mucho más exagerada. Y entonces al final acabo cumpliendo con el cliché este de española, no sé si decirle pasional, ¿no? Y sí. Como que como muy emocional, ¿no? Porque intento suplir esas carencias de las que tú hablas con mayor expresividad. Hasta el punto de que una amiga me dijo una vez que le da miedo enfadarse conmigo. Y bueno, tranquila, que también tengo una parte tierna, ¿eh? Lo que pasa es que en alemán a lo mejor se pierde por ahí.
Qué curioso, ya digo, a mí el efecto contrario. Yo como más encerrado en mí mismo. O más...
Pero es curioso porque, bueno, o sea, al final probablemente lo que os está pasando con el alemán, o sea, lo que estáis comentando es lo que pasa a nivel de lenguaje. O sea, en realidad, ¿no? Que como no domináis el habla, la lengua del todo, de repente se producen, se produce como una pequeña limitación expresiva y entonces cada uno tira por un lado como completamente diferente. En tu caso, digamos, Álvaro, la cuestión, digamos, es retraer un poco todo el juego que a nivel de lenguaje podrías hacer o desarrollar, que no desarrollas, pero tú, por ejemplo, al perder un poco el lenguaje, lo que tira es de todos los elementos que tienen que ver con la voz, ¿no? O con lo que se llaman los elementos suprasegmentales del lenguaje.
Ha nacido una estrella, una actriz.
con mi mudanza a Berlín. luego también es muy interesante el tema de no reconocer la voz propia, que era lo que pensaba que me ibas a preguntar antes.
Sí, es que está muy relacionado también esto con la identidad.
Que yo me gustaría saber por qué existe este conflicto, si a nivel teórico hay algún razonamiento para este conflicto.
Pero sí, o sea, estamos hablando concretamente de las típicas situaciones en las que de pronto... Ahora es verdad que con los móviles creo que nos hemos habituado mucho más a escucharnos a nosotras mismas.
Tú eres de la típica que escucha su audio después de enviarlo.
Hombre, por supuesto. Sí. Pero sí, ¿no? Estamos hablando, pues eso, que de pronto te habían grabado en el contestador o te habían no sé qué, y de pronto oyes tu voz en un medio mecánico. Y es esa situación de no me reconozco. Y preguntar al resto,
Oye, tengo esa voz.
Yo sueno así, porque de pronto se crea una distancia muy fuerte entre esa voz que te dicen que eres tú y quien tú percibes que eres. Y bueno, quiero escuchar primero la explicación que le estabas preguntando a Irene, pero luego quiero que entremos ahí porque me parece una idea muy potente.
Bueno, esto tiene una explicación científica muy concreta, muy fácil, ¿vale? Y es que nosotros...
Espacio dedicado por Irene te explica.
Explicaciones científicas siempre, sencillas para preguntas difíciles.
Me encanta. Yo siempre pensé, cuando era pequeña y veía películas, decía, el problema que pasa en esta película es que la gente no explica suficiente las cosas. Hay una falta de información que hace que haya un conflicto. Y entonces, desde entonces, pensé que mi misión en la vida era darle explicación a las cosas para minimizar los conflictos del mundo. Dicho esto, ahora os explico.
Ya sabemos el motivo de Irene te explica. Ahora,
Nosotros, todos, a nosotros mismos, nos escuchamos por dos vías. Aérea y ósea. Es decir, todos tenemos la cóclea dentro...
¡Ah, la cóclea!
¡Tenemos la cóclea!
¡Tenemos la cóclea!
¿Eh? Oído interno dentro del cráneo insertada. Entonces, hay mucha de la información auditiva sobre tu propia voz que se registra desde el interior del cuerpo y luego otra información que se registra desde el exterior, ¿vale? Porque tu propia voz sale de tu cuerpo y tú la oyes... Por oído...
La cóclea.
Primero oído externo, oído medio y ya luego oído interno. Entonces, tenemos una doble audición.
Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, cuando te pones tapones, estás escuchando todo eso por dentro.
Estás... Claro, entonces, tú puedes aumentar las vías, ¿vale? Si tú te pones un tapón, aumentas vía ósea, ¿vale? Si tú... Te quitas los tapones y, por ejemplo, pones dos manos o hablas enfocando tu boca hacia una esquina, estás aumentando vía aérea. Si tú te escuchas grabada, estás aumentando vía aérea. Entonces empiezas a escuchar más la voz como te la escuchan los demás que como te la escuchas tú, que es una mezcla de las dos vías.
Pues una explicación muy sencilla. Aquí acaba el espacio de Irene Explica.
Tenemos que buscar patrocinadores para...
Irene Explica.
Sí, yo con lo que mencionaba antes, lo digo porque me acuerdo que, no lo sé pronunciar bien, pero el filósofo este que lo peta tantísimo en la modernidad...
Ah, ¿en Instagram?
Slavo Zizek.
Zizek, bueno...
Zizek, ¿cómo se dirá?
Yo creo que es Zizek, pero ni idea, ¿eh?
Pues en una de sus pelis, documental y eso, tenía un momento en el que hablaba del miedo a la voz, del miedo a la propia voz. Como una especie de sujeto autónomo que habita en nuestro interior, queramos o no, y que él no ponía ese ejemplo, lo pongo yo, pero que, digamos, en el caso más extremo, sería un poco la niña del exorcista, ¿sabes? Uh-huh. De pronto tiene el diablo y el diablo habla de tal. Pero, sin irnos tan a lo alejado, es volver un poco a lo que decía de los medios mecánicos. Es de pronto esa enajenación, ¿no? Alienación con respecto al propio cuerpo, con respecto a la propia voz en este caso, y llevar a la cojone. ¿Y si yo no soy la persona que pienso que soy y tengo a otra dentro de mí? ¿Y si esa voz de pronto tomara autonomía propia y empezara a decir, a la voz diciendo, no sé, ya de por sí bastante, a decir cosas que yo no quiero decir? Y ahí acabaríamos, por ejemplo, en el síndrome de Tourette, que siempre es una palabra que
¿De
me
hace... Tourette?
De Tourette.
Ah, de Tourette. El síndrome de Tourette.
Es que no lo puedo pronunciar bien porque la empiezo a decir y ya me entra la risa. Entonces...
Es que se escribe Tourette, ¿no?
De Tourette.
Pero... Sí. Pues dice Tourette solo. Sí.
Que esa, bueno, es básicamente, ¿no?, movimientos, tics nerviosos.
Ajá.
Y tiene distintas variantes y una de ellas es la vocal. Y entonces dices cosas que no quieres o haces ruidos que no quieres. Hay una palabra muy bonita que es, si esas palabras que no quieres decir son palabrotas, pues entonces se llama coprolalia. Como...
La cóclea, tienes la coprolalia, ¿no?
Y ese sería como el caso extremo, ¿no? Es ese de pronto no controlar tu propio ser. Me parece un concepto ahí muy, muy guay.
Un poco perturbador, la verdad, de sí, guay tiene sí. poco.
¿Sabéis quién ha hecho mucho con o mucho juego con precisamente esa idea? David Lynch. Por ejemplo, claro. En Lost Highway, sí. En Carretera Perdida, hay una escena brutal en la que hay dos personajes que se están viendo y al mismo tiempo hablando por teléfono, y hay un momento en que el que está hablando por teléfono oye la voz del otro que está viendo, pero el otro no está moviendo los labios. Y ese momento es...
Se me está erizando...
¡Mira! ¡Ah! Es que... ¡Se me han puesto los pelos de punta!
Eso da un miedo. Es espectacular. Esa escena,
es increíble.
Y no está pasando nada.
Nada más que pero... eso.
¡Ay!
Es brutal.
Se me han puesto los pelos de punta.
No me acuerdo si lo hace en el mismo vídeo, el filósofo Zizek, que decía antes, pero desde luego habla de la otra película, ¿cómo se llama? Bueno, no es Lost Highway, la siguiente, se me ha pirado ahora, da igual.
Mulholland Drive.
Mulholland Drive, que hay un momento que hay una buenísimo. Mujer que está cantando, además canta una canción en español, y de pronto cae desfallecida, le da como un vaído, y cae sí. al suelo y la voz sigue.
Es brutal.
Y sigue
es
por así. Lo menos 2 segundos. Luego se aclara... que es un playback, no es nada raro, pero
el efecto, ¿no?
El efecto es poderosísimo. Y sí sé que bueno, se pone ahí a hablar de por qué eso a nivel psicológico.
Una cosa muy interesante, voy a hacer una referencia pop más, ya que hablamos de Zizek, que le encanta lo de hacer análisis de claro. cultura pop, la Sirenita. ¿Quién es la Sirenita cuando ya no tiene su voz, cuando Úrsula le atrapa la voz en la caracola? Como precio para darle...
No me acuerdo
darle...
de absolutamente sí. nada.
¿No os acordáis?
Así que espero sí, que sí. nos lo cuentes.
La Sirenita le da su voz a Úrsula, la malvada bruja del mar, a cambio de que la bruja le dé piernas para poder salir al exterior y irse con su... Exacto, irse con su amado. Es muy interesante ese momento en el que la Sirenita... pierde la voz. Cuando la Sirenita pierde la voz, ya no es la Sirenita, ya no mola. Ella sale, tiene piernas, pero su amor, cuando la ve, como por lo que la reconoces por su sonido, cuando ve que ella no habla, ya no siente el amor que sentía por esa persona que le rescató del mar, ya no tiene ningún interés por ella, es muy heavy. Y tú dices, ¿hasta qué punto el propio sonido es como la huella dactilar?
Claro, de hecho, por ejemplo, también marca mucho la impresión que tienen los demás, evidentemente no, pero hasta el punto de que hay personas que me caen mal, no por nada, sino porque no soporto su voz. Hay gente que tiene voces muy irritantes, entonces de primera ya te cuesta mucho empatizar con esa persona y querer estar con esa persona. Entonces, ¿hasta qué punto la voz te puede hacer, puede ser un impedimento para ti como a nivel personal, ¿no?
Sí, 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 eso sucede totalmente. Eso hay elementos que tienen que ver, yo creo, con cosas fundamentalmente físicas, es decir, con las reacciones, porque al final el sonido es vibración, y entonces hay una serie de sonidos que te vibran más placenteramente que otros, pero luego también hay cuestiones que tienen que ver con lo estético, es decir, con lo cultural, todo lo que tiene que ver con lo que has educado tu oído para amar o desechar una serie de sonidos.
Me estaba acordando que hice un pequeño curso de alemán de pronunciación y me acuerdo que el profesor en uno de los ejercicios era para una de estas S de las que hablaba antes. Yo claramente me he quedado muy traumatizado. Y decía que es que a los alemanes cuando utilizabas una determinada S de forma incorrecta en lugar de la correcta, al oído le resultaba súper irritante. Y a mí es una cosa que me marcó muchísimo porque de pronto era como, hostias, ¿estoy siendo percibido como un sonido irritante cuando no utilizo la S adecuada? Y me pareció como muy, muy bestia. Y luego esto que estabas diciendo también me da curiosidad por qué hay algunos idiomas que son percibidos... Antes hablabas tú, hacías la broma con el francés, Sara. ¿Por qué hay algunos idiomas que son favorecidos cultural globalmente y son percibidos como atractivos o en el tema de la erótica como sexys y otros como cero, ¿no?
Bueno, yo creo que globalmente no se establece desde un punto de referencia bastante claro que es el occidental. Quiero decir, que a nosotros, por ejemplo, los idiomas asiáticos no nos parezcan O sea, totalmente. No tienen la connotación que tiene el francés, por ejemplo, que es el idioma sexy. Lo establecemos nosotros, pero no sabemos cómo a los asiáticos, por ejemplo, estoy pensando en Vietnam, Tailandia, Laos, lo que hablen allí, cómo le parecen los diferentes acentos. Supongo que tendrán otro tipo de referentes. O sea, no creo que sea globalmente todo el mundo esté aceptado que el francés es sexy o que no sé qué, no sé cuánto. Pero jugando al juego.
Pero incluso dentro del marco. Sí.
No sabemos por qué. Irene bueno, explica.
Yo creo que de nuevo es lo mismo que hablábamos al principio. Es un ten con ten entre lo que tiene que ver con lo físico, con algo como muy primario. Es decir, la hay sonidos que producen una reacción porque, también depende mucho de la escucha del que está oyendo, ¿vale? De la sensibilidad que tú puedas tener a nivel auditivo. Hay ciertos sonidos que te pueden molestar más o menos, ¿vale? Porque tú tienes, o sea, aunque todos tengamos las personas que tenemos audición normal, lo que se llama audición normal, ¿vale? Una audición sana, aún así tú tienes unas zonas en las que percibes unos límites de percepción y unas zonas en las que eres más sensible que otras. Eso se educa también. Entonces, yo creo que hay una primera respuesta que tiene que ver con eso, pero luego hay mucho que tiene que ver con cosas aprendidas. Lo que tiene que ver con el mundo de, en Europa, en Occidente en general, hay un gusto muy grande por el mundo de los graves. O sea, hay la tendencia tonal más mainstream es el grave, por ejemplo. Y todo lo que son sonidos, o sea, hay muchos sonidos agudos en el habla, por ejemplo, que son como más desechados, tanto a nivel de tono como a nivel de resonancia. Y tanto en el mundo del habla como en el mundo de la voz cantada, esto se ve. Hay gente que dice, ciertos autores, que dicen que eso tiene que ver con una cierta como denostación de lo que tiene que ver con el mundo sonoro femenino.
Femenino, claro.
O infantil, ¿no? Porque es el mundo como
agudo.
Eminentemente de lo agudo, ¿no? Y un privilegio o una especie de
sí
del mundo grave como el mundo masculino. Pero, por ejemplo, en otras culturas, en orientales, por ejemplo, tú en voz cantada, por poner un ejemplo más concreto, hay mucho gusto
por lo agudo, Dios mío.
Hiperagudo. Sí. Entonces, pero aquí, por ejemplo, tanto en voz cantada, como los agudos muy puros, tanto de tono como de resonancia, no están bien aceptados. Pero también
salvo en el heavy.
Bueno, es que el heavy. No, el heavy es un mundo muy, muy interesante, porque el heavy ha colonizado una zona, fundamentalmente es un mundo masculino, el del heavy, eminentemente, aunque haya mujeres.
Sí, está claro.
Y son hombres que han colonizado la zona aguda y se han instalado ahí con todas las de la ley.
Y se han dejado el pelo largo y usan un montón de suavizante. O sea, es como una revolución queer dentro del heavy.
Absolutamente.
Hay que reivindicarlo desde ese punto de vista. Yo, ya que estamos con el erotismo y la voz, yo quiero hacer, como dicen ahora...
Ya que estamos, ¿no? Que tú quieres hablar de erotismo porque no estábamos con eso.
Sí, hombre, lenguas sexys y tal. Sí, no está tan pillado por los pelos. Pero bueno, en cualquiera de los casos, como dicen ahora los traperos, yo quiero hacer un shout-out para... las líneas telefónicas eróticas de mediados de los años 90.
Es que no era usuaria yo de eso.
Bueno, claro.
Bueno, pero has visto anuncios, seguro.
¿Anuncios? Pero sonoros no.
Bueno, en la tele a partir de ciertas horas.
Es que ya ahora está en la cama.
Bueno, pues yo que...
Que la recolecté. ¿Que has llamado?
Sí, que con varios amigos hicimos colecta, todos poniendo los 20 duros para llamar desde una cabina telefónica, grabar... Tengo todavía la cinta, ¿eh?
No.
¿Grababais las conversaciones?
Obvio.
Oye, que eso quiero escucharlo.
Eso costaba muy caro, chica. Luego había que darle uso. Luego esas cintas rulaban. Y,
maravilloso.
Entonces,
podemos encontrar ahí todavía restos orgánicos del pequeño Álvaro.
Shout-out para esas grabaciones, que a veces eran grabaciones que ya estaban, o sea, tú llamabas y empezaba ya la matraca. Papi. No, obviamente no decían papi porque no había entrado ese rollo en España entonces, pero. O a veces me imagino que era una mujer que probablemente tendría una voz considerada sexy, estaría haciendo un crucigrama y mientras te iba diciendo una serie de cerdadas y tal. Maravillosos, maravillosos tiempos. Y,
qué nostálgico, de los 90.
Qué nostálgico. Y también encuadrado en este tema del erotismo, a mí me interesa mucho qué nos pone a nivel sonoro.
Ah, digo, en general, pero te está saliendo del tema, Álvaro. Esto ya lo hemos hablado. Esto ya lo hemos hablado, te está saliendo del programa.
¿Qué nos pone a nivel sonoro? Que es desde dos vertientes. Por así decirlo, de forma y de contenido, ¿no? Uh-huh. Las cosas que se dicen y cómo se dicen. Uh-huh. Y ahí lo dejo por si queréis contestar.
Pues que eso tiene... Yo creo que tiene una respuesta como muy...
A ver, dime.
Pues no sé, los gemidos... Le ponen a todo Dios.
Ah, vale, vale, también. Estaba pensando un poco más elaborado.
Verbal.
Verbal, ah. O sea...
Bueno, eso es claro. De nuevo...
¿Prefieres que te llamen de forma dominante? ¿O prefieres que sea una cosa melosa? Mm. ¿Prefieres...? ¿Sabes? Estaba pensando
bueno, entonces
en eso.
No es tanto...
¿Y qué te dicen también?
Claro.
Por eso hablaba del doble juego.
Claro, son varios niveles eso.
Sí.
Es el nivel de qué dices y el nivel de cómo dices.
Sí.
Por ejemplo, en cómo dices, es decir, que ahí estaría un poco donde tiene que ver cosas que tienen más relación con la voz. Por ejemplo, pues eso, si lo dices más autoritariamente...
Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una prueba.
A ver.
Irene.
A ver, Daddy.
Intenta decir, ay papi, qué rico, de distintas maneras. Por ejemplo,
eso no lo puedo
muy
decir.
Meloso.
Ay papi, qué rico.
Ahogadito. En plan, se te va el alma por... Es el último.
¿En qué aprieto metes a nuestras invitadas, de verdad?
A ver. Ay, papi, qué rico.
Y no sé si tiene sentido con la frase, pero una especie de dominancia. O sea...
Es que es difícil
la estás pidiendo que esto continúe porque, ay, papi, qué rico.
Ay, papi, qué rico.
Yo creo que ahí no sé si te está gustando.
Claro, es que es difícil, dominante, una cosa que dices como... Esta habría que... O sea, habría que explorar.
Hay que trabajar el personaje.
Me encanta. No, pero por ejemplo, todo el mundo de los... cuando llevas la voz muy, muy a zonas tan graves que ya empieza a romperse, este rollito así como... de hacer esos cracks, Sí. Eso suele ser como identificado como algo sexy all around the world. O sea,
¿Sí?
Sí, casi siempre.
A mí me sale bastante
esta
natural.
Esta cosa como de, claro.
Entran a decir, bueno, tose un poquito que tienes ahí. Yo he de decir que me he reconciliado con mi voz desde que fumo. Porque tengo una voz así como más interesante, ¿no? Antes tenía una voz que no me gustaba nada y ahora desde que hago Bonchima digo, esta voz, ¿de dónde me sale?
Fíjate, eso... Para retomar lo que estábamos hablando antes, de las tendencias estéticas, ¿no? El tabaco, una de las cosas que hace es que reseca la mucosa. ¿Eso qué quiere decir? Que la cuerda ondula peor en agudos, mejor en graves. Y pierde, al resecarse la mucosa de por encima de las cuerdas, también se pierde vibración de la onda mucosa, que eso le da brillo al sonido. Entonces, al final se te queda la voz un poco como más mate, más cazallera, y eso agrava, y de alguna manera esa gravedad, eso es lo que hace que sea como un poco más sexy, ¿sabes? Uh-huh. Y eso, o sexy, o más interesante, de nuevo un poco esa cosa como de que tenemos inconscientemente muy instalado el gusto por todo lo que tiene que ver con una cosa así como más templada, más cálida, más grave. Y mucho nos interesan mucho menos estos sonidos así, ¿no? Como más de pito, ¿sí?
Sí, o sea
más, se llaman de pito, son como más brillantes, más resonancialmente agudos.
Y de hecho, es que claro, estamos volviendo otra vez al tema del principio, pero quizá no lo hemos explorado suficiente.
Explorémoslo,
papi. Bueno, vamos a parar ya, por favor.
No, todavía no, que yo quiero hablar de los sonidos guturales, pero dale.
El reflejo de la personalidad con respecto a la voz. Si una persona habla muy rápido, se piensa que es nerviosa. ¿Es uh-huh. eso cierto? No necesariamente.
Es que depende del... O sea, se percibe nerviosismo cuando hay muchos más elementos que solo la velocidad. casi siempre la velocidad habla sobre personas con una cierta vehemencia, pero puede haber mucho control, no tienen por qué ser nerviosas y descontroladas esas personas. Pero casi siempre la velocidad quiere decir mucho flujo de pensamiento, poco tiempo para decir todo lo que quiero decir, velocidad sobre el discurso. Pero empezamos a identificar más a esa persona que habla rápido como una persona nerviosa cuando además duda, ¿no? Y tiene estas cosas como de que habla muy rápido, pero además como se entrecorta, o sea, cosas que tienen que ver con la fluidez y cosas que tienen que ver también con el tono. Si hablas muy rápido y encima hablas muy agudo, normalmente se te percibe mucho más insegura que si hablas muy rápido y hablas muy grave. Porque cuando hablas muy rápido y hablas muy grave, se te ve una persona que controlas mucho y que tienes mucho que decir. Y si hablas muy rápido y hablas más agudo y te entrecortas, se percibe como que eres una persona como que está como insegura.
Claro, pero esos son atributos que nosotros le hemos dado a ese tipo de tono o de características de la voz de manera totalmente injustificada en muchos casos, ¿no? Porque la voz aguda o grave, eso no tiene por qué implicar mayor o menor seguridad en ti misma. No. Simplemente es que estás puesta a fumar como una carretera y ahora tienes la voz más aguda, más grave.
Eso, claro, hay cosas que resultan de cuestiones físicas, pero luego sí que hay una serie de cosas que suceden. Y es que, por ejemplo, cuando uno está nervioso, ¿vale? O cuando está muy alterado, la tendencia normalmente es que el estrés hace que la musculatura se empiece a cerrar. Cuando hay ese cierre, normalmente el cuerpo lo que puede emitir más fácilmente son sonidos agudos, mucho más que sonidos graves. No sonidos agudos, sonidos resonancialmente agudos, porque tú lo que estás haciendo es que la tensión muscular te está cerrando los espacios de resonancia, o sea, la garganta. Y entonces eso empieza a producir sonidos muy agudos. Entonces, esos son como a veces como comunes sonoros relacionados con la emoción. Ahí pasa que hay como una especie como de zonas comunes que también cambian mucho a veces en función de culturas, pero que hay como zonas que son bastante puntos comunes porque tienen que ver con lo que pasa en el cuerpo cuando se generan ciertos estreses o ciertas relajaciones.
Sí, no, bueno, ya ha quedado muy atrás. Es que me miraba Sara como, venga, cuéntalo de los sonidos guturales. No, no.
¿Por qué va a quedar atrás? No.
Sí tenía como ganas de hablar un poco de esos ruidos que podemos hacer durante el sexo.
¿Tú quieres hablar de sexo?
Sí.
Vale, hablemos de sexo.
Que salen como muy de dentro, ¿no? A veces son ruidos y a veces son palabras o palabrotas. Y bueno, tenía ganas de ver si son realmente cosas viscerales o hay un proceso de intelectualización por medio. Mi teoría Locker era que como el deseo está construido en base a la cultura, pues digamos que esas expresiones han sedimentado ya tan en lo profundo de nuestra personalidad que luego salen realmente de una forma visceral. Si a mí me sale un insulto durante el sexo, no es porque esté racionalizándolo y esté pensándolo. Pero digamos que anteriormente ha habido ese proceso que decía. Pero bueno, al margen de eso, sí que me apetecía, aunque fuera un momento, porque veo que ya va siendo hora de que demos paso a nuestro colaborador de Prensi, ¿no? De que habláramos de esas otras expresiones, como pueden ser el canto, el grito, el llanto y el gemido, que no tienen tanto que ver quizás con el habla, pero sí con
la voz, ¿no?
Pero sí con la voz y con nuestra identidad, con una forma de expresarnos menos construida quizás socialmente.
Más primaria. Sí.
Más primaria.
Bueno, es que esto justo es uno de los temas que más me interesan porque me parece que en esos elementos, en el grito, en el llanto, en la risa y en los gemidos, son formas comunicativas, porque al final en un grito hay un mensaje. O sea, es como un fenómeno expresivo completo, pero súper primario, internacional, ¿no? De alguna manera que se puede entender en cualquier parte del planeta porque responde a eso, pues algo muy primario. Me parece súper fascinante un proceso que es el de el menos uso de este tipo de expresiones cuanto más civilizados estamos.
Con las comillas bien marcadas.
Exacto. Esto es como una manera de resumirlo muy rápida y muy...
A mí lo que me parece más interesante de estas expresiones, y ahora me viene a la cabeza quizás el llorar, que de pronto sientes que ese lloro sale de una parte como muy honda de tu ser. Es como que de pronto estás sintiendo algo en una zona que desconocías de ti mismo. Y no sé en qué manera habría que hacerlo, pero de alguna manera muy poco explorado.
¿Y cómo lo exploramos?
Nos ponemos a...
No, hay una escuela que tradicionalmente, digamos que entró a, digamos que descifrar todo lo que tenía que ver con a nivel expresivo con todas estas zonas, la zona de los sonidos extremos o los sonidos, también todos los sonidos estos que hemos hablado antes, los parias, ¿no? Los gemidos, los gruñidos y los sonidos guturales, que es la escuela, bueno, la escuela de Roy Hart, y antes que eso, Alfred Wolfson, que fue el maestro de este señor, Roy Hart, que es una escuela que sigue en activo en el sur de Francia, y ellos exploraron un poco toda esa zona, todo ese mundo sonoro, y es súper, súper interesante. Yo es lo que más practico ahora, o sea, es con lo que más estoy estudiando ahora, porque realmente se puede explorar toda esa zona, por ejemplo, el mundo del llanto, y descubres que, por ejemplo, el llanto está presente en millones de cantos de todo el planeta. Por ejemplo, el andaluz. Uy, el andaluz, el flamenco. Estoy fatal de lo mío ya.
El flamenco y el andaluz son lo mismo.
El flamenco, por ejemplo, tiene una colocación que es muy próxima a la manera en la que se coloca, digamos, todas las estructuras de resonancia para llorar.
Ajá.
Y hay músicas que son lamentos.
Bueno, de hecho, el quejío.
Claro.
Dentro del flamenco está claro.
Es eso, es un quejío. Uh-huh. Y es que durante mucho tiempo la música, o sea, el cantar, ha servido para muchas culturas como una manera de llorar en común. Porque y de hecho todas estas expresiones antes o en otras culturas todavía son expresiones que se ponen o que se tratan de poner en colectivo. Se llora en conjunto, se grita en conjunto.
Claro, y aquí mi pregunta es, ¿todo el mundo tiene la capacidad de cantar? Porque a mí me pasa una cosa y es que...
Yo canto muy bien.
No, que cuando yo, por ejemplo, estoy tarareando a voz muy baja y solamente lo escucho yo diría que yo entono más o menos. Pero en cuanto yo proyecto esa voz, canto horrible, pero una cosa terrible. Entonces yo, claro, me pregunto, la gente, o sea, la capacidad de cantar como Los Ángeles, como canta Beyoncé, esa capacidad la tiene todo el mundo, eso se entrena. Hay gente que nace con eso y lo tiene esa facilidad, pero si yo lo entrenara a saco, podría llegar a tener una voz formidable.
O sea, tú...
No buena, formidable.
Formidable.
Aprender a cantar puede aprender todo el mundo, porque eso es disponer los espacios internos de una manera y hacer una serie de cosas a nivel físico, ¿vale? Que hacen que tu voz resuene con más armónicos y por lo tanto suene, pues esa es la diferencia entre la voz hablada y la voz cantada. Tiene que ver con eso, con la manera en que usas los espacios de resonancia y, bueno, y luego también temas de tonos y tal. Bueno, ay Dios mío, qué manera más desordenada de explicar una cosa. En fin, dicho, bueno, la historia es que sí, en principio, técnicamente, todo el mundo puede aprender a cantar, pero tú puedes aprender a cantar sobre tu propia estructura. O sea, que tú tienes un... O sea, sí, lo que yo os decía al principio, tú tienes un instrumento que tiene unas posibilidades y tú puedes explotar esas posibilidades hasta un extremo en el que llegar a cantar muy interesantemente. Pero a veces... Es que...
Una persona interesante.
Formidable está aquí y no, muy interesantemente aquí.
Yo, por ejemplo, les digo...
Estoy moviendo las manitas.
Poniendo una encima más alta que la otra. A ver, es que yo, por ejemplo, intento... Siempre se lo digo a mis alumnos, que intento que salgan del bueno, malo, mejor, peor y que entren más en la zona de este sonido es interesante o no es interesante. Porque ¿cuánta gente canta que no tiene una voz formidable y sin embargo es muy interesante a nivel expresivo lo que hace?
Como Yung Beef.
por ejemplo. ¿Y cuánta gente canta técnicamente como Los Ángeles y es muy poco interesante aburrida a nivel expresivo? Y no. Entonces, quiero decir, hay que ir a buscar un sonido sano, interesante. Eso es lo que hay que buscar. Y todos podemos llegar a encontrar un sonido que nos permita cantar, expresarnos de forma cantada, de forma muy interesante.
Entonces, como Beyoncé no voy a cantar nunca, ¿no?
Pero puedes cantar, a lo mejor...
Como Sara.
Más, exacto. Que, Sara es mucho más, que para mí es mucho más interesante.
Mucho más interesante.
Bueno, yo seguiré fumando y luego hablamos para lo de las clases de cante.
Quien también nos cuenta cosas interesantes cada mes...
Es nuestro socio. ¡Nuestro socio! ¡Ya lo hemos subido!
No, no, no.
Hemos subido categoría sin darnos cuenta. No, no. Nuestro becario.
Nuestro colaborador de From Prancy with Love. Love.
Escuchar a vuestra voz. From Prancy with Love.
Bueno, y lo hemos hablado de lo más importante de todo de la voz, que gracias a la voz estamos aquí en Bonchima. Y hablando también sobre la identidad, a mí me gustaría saber cómo es el Bonchima que llega a los oídos de nuestras oyentes cuando escuchan el programa.
Porque Irene es invitada de renombre mundial, pero también
es fans.
Bueno, no soy fan, pero desde luego escucha el programa.
Hombre.
Entonces te queríamos preguntar, así meterte en un aprieto antes de terminar el programa y que nos contaras cómo es la personalidad y la identidad de Bonchima a través de sus voces.
Ostras. Pues hay que decir que como eminentemente lo que...
Interesantemente.
Lo que brilla en Bonchima son voces femeninas. Y luego está la voz de Álvaro.
Y luego ya sí eso.
Y el de algún otro invitado. así como cómputo global, eso sería
si fuera
como
una partitura, ¿no?
si fuera una partitura, si fuera un dibujo, tendría una predominancia de un color y luego tendría puntos de otro que le contrastarían. Así que me parece muy bonito.
De todas maneras, yo creo que Sara te estaba poniendo en un brete bastante mayor.
Sí, por supuesto.
Te has puesto ahí a hablar de constelaciones y partituras.
Porque es lo que me ha venido. Me ha venido esta imagen
visual, ¿no?
Así,
visual.
Se salió por la tangente. ¿Se lo permitimos, Álvaro?
Porque que... ¿Qué queréis? ¿Que os psicoanalice?
No, simplemente que nos digas que somos la bomba.
Claro, o sea, queríamos que nos regalaras un
poquito
de...
No, la verdad, hay que decir...
No queremos la verdad.
Hay que decir que, en cuanto al sonido, Bonsimar suena muy bien. A mí me gusta mucho.
Lo hemos sudado.
No, es verdad, es verdad. Y luego, bueno, quiero decir, tiene que ver con algo técnico, pero también tiene que ver con vuestras habilidades de locución.
Escénicas.
Escénicas.
Muy bien, pues muchas gracias por venir, Irene.
Nada, yo encantada, feliz de estar aquí.
En nuestro Bonsimar, muchas gracias.
¿A vosotras?
Volveremos, aunque sabemos que cuando volvamos...
No seremos las mismas. Thank you.